Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
If you're an RIA, Schwab Advisor Services is the Watson to your homes. Smart, dependable, always has your back. With all the wealth services, technology, and support your firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabvious. Follow the clues at schwabvious.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Cosme.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curso, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Mi querida Cintia, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlo a usted y a todas las personas que nos ven a través de Grupo Fórmula.
Oye, hay un tráfico de perros sí. En la Ciudad de México, ¿no?
Sí, es un caos, doctor. Y es que las lluvias tampoco ayudan, porque con los encharcamientos y pues algunos accidentes que se dan en las avenidas. Pues,
oye, ya. Y luego empresas que no les pagan a los trabajadores de la limpieza sí. Y te bloquean el circuito anterior. Y viniendo para acá, y en Horacio, vi una, ya es el cablerío que tenemos en la Ciudad de México. A ver si me puede poner la foto del Twitter, un cablerío desordenado y un camión se atoró ahí. Y hágale como quiera, eran 6:30 de la tarde, un tráfico de ya sabe qué, ¿no? Pero bueno, pues hay momentos en los cuales el desorden urbano de la ciudad es increíble, pero fluye, ¿no? Por alguna razón fluimos, pero hay momentos en los cuales un camión se atora o no le pagan a los trabajadores y entonces no hay manera ni para adelante ni para atrás. Hoy un día de estos que hay que olvidar. Hoy dio a conocer el INEGI la encuesta nacional sobre salud financiera. El 17% de las personas de 18 años y más presentan una buena situación en estado financiero, 31% a medios chiles y prácticamente el 51% a nivel medio o bajo de salud financiera, el 48% dijo sentir preocupación porque las deudas se les acumulan, 16% consideró que su nivel de deuda, así como la del gobierno, dice, no hombre, no es alta o excesiva, la podemos mantener, nada más nos gastamos este año 2 billones de pesos más, pero lo podemos seguir manejando, hago simplemente el comparativo, 37% de la población se encontraba en nivel alto de estrés financiero. Yo creo que es muy interesante el conjunto de datos que hoy nos da a conocer el INEGI. La doctora Sheinbaum, la presidenta electa de este país virtual, encabezó un encuentro con mujeres, le tendré la crónica. Le comento en otros temas que, bueno, pues la ministra Loreto Ortiz admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad promovida por diputados de la oposición en contra de la creación del Fondo de Pensiones de Bienestar. Trabajadores y magistrados del Poder Judicial solicitaron diálogo con la presidenta electa. En otros temas, dos hombres que trasladaban 1,328 libretas para pasaportes robados fueron detenidos en Tlaxcala. Bueno, una que ganan los buenos, ¿no? Es una buena noticia. La canciller Bárcena encabezó la reunión hemisférica sobre vías regulares para la migración laboral. También le tendré la crónica. En otros temas, hoy vamos a platicar con el embajador de Italia que presentó sus cartas credenciales al presidente en días pasados. El embajador Vasconcelos en la ONU se pronunció contra el discurso del odio. El rector Lomelí, Leonardo Lomelí, designó a Hugo Casanova Cardiel, coordinador de la reforma institucional y prospectiva de la universidad. El dólar hoy en 18.57. Y en otros temas, pues le comento que un juez de Nueva York levantó parcialmente la orden esta de mordaza a Donald Trump. También platicaremos de ese tema. Pausa, volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Le informo que México y Chile finalizaron exitosamente, da a conocer la Secretaría de Economía, las negociaciones para modernizar el acuerdo de libre comercio que hay entre los dos países. Usted sabe que Chile es uno de los países más abiertos del mundo en materia de comercio, igual que México. Hay muchas sintonías en América del Sur con ese país, dadas las, digamos, formas en que ha venido viendo su inserción al mundo. Ha sido una economía muy exitosa en materia de exportación, como lo ha sido la mexicana. Así es que, bueno, finalizan exitosamente estas negociaciones para modernizar el acuerdo. Le informo que CENIAM dio a conocer el día de hoy, Servicio de Navegación en el Espacio Aéreo, que hubo un problema, se activó un protocolo de seguridad aérea en el sector número 7, esto entre Jalisco y Zacatecas, debido a una falla que demoró 6 vuelos. La falla ocurrió alrededor de las 13:19 de este martes y se restableció poquito después, al filo de las 2 de la tarde. Estudió a conocer el servicio, los servicios a la navegación en el espacio aéreo. Óscar Zúñiga, te saludo.
Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente durante la reunión hemisférica sobre vías regulares para la migración laboral, la canciller Alicia Bárcena resaltó que en México se ha puesto en marcha un ambicioso programa de migración laboral, el cual asegura será una estrategia transaccional. Además, la migración se debe resolver entre los países de toda la región. Escuchemos lo que dijo.
Estamos convencidos de que esta estrategia mexicana de movilidad humana va a ser transaccional, porque lo hemos conversado con la doctora Claudia Sheinbaum, con el presidente, con la doctora Claudia Sheinbaum, con las nuevas autoridades que van a llegar a México el 1 de octubre, y desde luego porque tenemos un marco institucional, y ese marco institucional ha permitido que esto ya sea una política de Estado, donde participamos todas las secretarías de Estado bajo la coordinación de relaciones exteriores. Y creo yo que la dimensión, ¿qué es lo que nos obligó a México a tomar las, ahora sigue el toro por los cuernos? Y es que en 2023 tuvimos más de 2.5 millones de personas cruzando por México.
En su oportunidad, el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, dijo que México ha dejado de ser un país de tránsito para convertirse en uno de destino, y por ello se ha creado el micrositio México te emplea. Así lo dijo.
Hemos desarrollado así este mecanismo que nos ha permitido, con apoyo también de otros aliados internacionales, organismos internacionales como la OIM, OIT y ACNUR, el hablar, por ejemplo, de este micrositio de México te emplea, que nos ha ayudado y cumplir esta finalidad del registro de los perfiles laborales, para con ello promover el talento de la población migrante, de facilitar que las empresas puedan promover estas vacantes de trabajo y también con ello pues facilitar la difusión de información de derechos laborales, prevención de fraudes y de los apoyos que pueden acceder desde las instituciones del Gobierno de México.
En el evento, Leonardo, estuvo presente la directora general de la Organización Internacional para la Migración, Amy Pop, quien dijo que es importante reconocer el talento de la población migrante. Leonardo, el reporte.
Muchas gracias. Y bueno, pues leí esta mañana un texto de ambos secretarios sobre el particular. Es una cosa de enorme, enorme relieve. Bueno, pues vamos ahora al informe que dio a conocer hoy el gobierno. Dicen que no hay militarización. Yo le voy a dar cifras y usted saca las conclusiones. A ver, los efectivos desplegados para materia de seguridad pública son 117.723 de la Guardia Nacional y 103.000 de las Fuerzas Armadas. 103.000 están desplegados no en sus tareas constitucionales de dar, bueno, también son constitucionales estas, entiéndame, pero de dar su misión fundamental de la seguridad nacional, están metidos en temas de seguridad pública directamente. 103.384, un total pues de 221.106 efectivos dedicados a la Tarea de Seguridad Pública, el Ejército 64,000 y la SEMAR, que también aporta lo suyo, cerca de 39,000. Esos son los datos. Si eso no es militarización, usted tendrá, por supuesto, la mejor información. Hay datos que a mí me gusta ir cosechando de estos informes muy útiles. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo en materia de decomisos de armas? Ya ve que nos quejamos mucho, con toda razón, incluso estamos tratando de llevarlo por la vía de judicial, el tema de la responsabilidad de las fabricantes de armas, del ciclo completo, de las pistolas, de los rifles y todo lo demás, pero me resulta increíble que del 1 de diciembre del 18 a junio, 24 de junio del 24, ¿sabe cuántas armas han decomisado o asegurado? 51,000. Y uno dice, ¿en serio? Pues ya hay 192,000 muertos, homicidios en lo que va del sexenio. Parece muy pobre para la dimensión de lo que el propio gobierno dice, aseguramientos de, en este caso, de armas. No me detengo demasiado en armas, que debería ser mucho más. Hay, por supuesto, datos sobre los cartuchos, vehículos asegurados. ¿Sabe cuántos han asegurado? 97,788, casi el doble de las armas. Y bueno, pues uno entiende que los vehículos en principio son legales. Bueno, los ilegales en este gobierno los han hecho legales. También dieron a conocer datos de cómo ha venido avanzando el programa este de legalización de los vehículos de contrabando. Muchos datos sobre aseguramiento de marihuana, aseguramiento de moneda nacional y también moneda, en este caso, moneda extranjera. Sigue manteniendo el dato que la extinción de laboratorios clandestinos de metanfetaminas ha permitido retirar, o sea, la afectación económica al crimen organizado, de 2 billones de pesos en los últimos informes. Se ha mantenido este dato. Estamos hablando de una cantidad impresionante que habla del tamaño y la penetración del crimen organizado en nuestro país. ¿Cuánta gente está en este caso atendiendo en aduanas? Son 4,444 efectivos, en aeropuertos 3,264 y el traslado interno, el apoyo al traslado de reclusos, 2,142. Y sobre vehículos, eso sí ha funcionado de maravilla, la legalización de vehículos de contrabando. Los chocolates, ¿sabe cuántos han regularizado? 2,358,231. Ya no le digo compare el dato de las armas, ¿no?, que han decomisado. 2,358,231 vehículos legalizados, con lo cual el gobierno ha recibido, ¿sabe cuánto dinero? 5,896, casi 6,000 millones de pesos. Y bueno, pues ahí están los datos. Eso sí ha funcionado, la legalización de los vehículos de contrabando. Eso no hay duda que ha sido un éxito indiscutible. Bueno, vamos ahora con Juan Antonio Jiménez. Juan Antonio, adelante.
Gracias, doctor. Muy buenas noches. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal lograron la detención de Mauricio Vázquez Hernández y Alan Guillermo Carreto Sánchez, quienes trasladaban 1,328 libretas para pasaportes robados a la Secretaría. Nada más, 1,328 libretas de pasaportes que fueron robados a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Derivado de este asalto, la Cancillería realizó la denuncia por los hechos en Tlaxcala, por lo que el Ministerio Público inició la carpeta de investigación. Por ello, elementos de la Policía Federal Ministerial llevaron a cabo todas las investigaciones y en un operativo de vigilancia, los elementos policiales ubicaron a estos dos sujetos que transitaban en una motocicleta en Calpulalpan y, precisamente al verse rodeados por los policías, trataron de deshacerse de este evidente de las 1,328 libretas para pasaportes. Al hacerles una revisión también a estos sujetos, les encontraron 24 bolsas con sustancia con características del clorhidrato de metanfetamina y 5 bolsas más con marihuana, además de una pipa de cristal, 5 cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y 4 teléfonos celulares. Lo asegurado y los detenidos ya quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien continúa con las investigaciones para definir su situación legal en las próximas horas. Doctor, el reporte.
Muchas gracias por el mismo. Y bueno, le comentaba que hoy iba a conocer el INEGI. Es interesantísima esta encuesta sobre salud financiera porque nos retrata tal como somos. El 52% de la población en 2023 no tenía ningún tipo de ahorro. Para las mujeres el porcentaje es del 49%. Y respecto a si llegan o no a fin de mes, el 46% de la población dijo que casi nunca le sobra dinero a final de mes. O sea, vivimos al día. 34% expresó tener poca o ninguna capacidad para hacer frente a gastos inesperados. O sea, vivimos en la rayita, es parte de lo que nos dice esta salud financiera que tenemos. El México es una encuesta que tiene muchos elementos, además por entidad federativa, lo puede usted comparar. Vamos, por supuesto, a platicar con más profundidad en los próximos días de lo que significa esto, ¿no? En términos de nuestra salud, ya más allá de cómo nos sintamos, si felices, u optimistas, o lo que usted quiera, el caso es que sí estamos viviendo pues en la mismísima rayita. Pausa, volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Leo el informe de Citibanamex, dice que el traspaso cambiario presiona los pronósticos de inflación, las caídas predominaron en la curva mexicana de las tasas y continúa la volatilidad del peso mexicano. Bueno, pues atentos, por supuesto, a este tema. Supongo que de aquí a que la presidenta electa determine cuán profunda va a ser la reforma esta, el famoso plan C, y cuánto impacto va a tener en los mercados. Hoy platicaba también con Luis Miguel González, por cierto, hoy vamos a platicar nuevamente con él, lo mismo que le preguntaba al presidente de Coparmex el día de ayer. Ya hicieron una estimación de lo que va a costar en términos de PIB, puntos per cápita, para ponerlo sobre la puntos del PIB, Producto Interno Bruto, lo que va a costar la incertidumbre que van a generar moviendo a todos los jueces del país. O sea, una vez que lo calculen, que nos lo digan, si la gente está dispuesta a perder 5, 4, 3 puntos del PIB, lo que cueste, y cuántos años vamos a tener la incertidumbre. Espéreme, su juicio va a tardar un par de años más porque pues están depurándolo, no están democratizando el Poder Judicial. Así es que, bueno, todo eso va a tener un impacto. Yo me imagino que va a ser muy similar al impacto de incertidumbre que generó el momento en el cual Donald Trump, ¿se acuerda de aquel individuo que un día dijo, voy a quitar, así como estos quieren quitar el Poder Judicial, el T-MEC, el Telecán, porque no representa el verdadero sentir del pueblo norteamericano? Creo que él no hablaba de democratizar ni nada, pero en aquella época generó pues, el periodo más amplio que hemos tenido de incertidumbre en materia de inversión. Largo, como 3 años y pico, los 2 últimos de Peña Nieto, se fue cayendo la inversión. ¿Por qué? Pues porque la gente dice, pues pago por ver, ¿no? Ya que me digan con toda claridad hasta dónde va a llegar la reforma, entonces invierto. Si no, pues claro que la economía va a seguir funcionando, pero bajo mínimos. Así es que le vamos poniendo al nearshoring, a todas las oportunidades que tenemos, cada vez más obstáculos por estas ideas brillantes, unas de bombero, de vamos a rehacer el Poder Judicial. ¿En serio? Yo les pregunto, cuando veo las encuestas, échenle un vistazo al INEGI. La gente opina más o menos lo mismo de los jueces que de las fiscalías. ¿Y qué vamos a hacer con las fiscalías? ¿Desaparecerlas también? A lo mejor si algún día las desaparecemos no nos va tan mal, pero bueno, así está el país y así está nuestra clase política. Y regreso al tema del mercado cambiario, pues vamos a traer este nerviosismo, que tampoco es tanto, podemos vivir con él, dicen, una depreciación del 8-10% de la moneda, que se traspasa a inflación, pues pagamos un poquito más por los productos, mientras siguen los malabares estos de cambiar o no el poder judicial. Me enlazo ahora con Edna Jaime, ella es la decana de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Doctora, ¿cómo estás?
Hola, Leonardo, querido, ¿cómo estás tú?
Feliz de verte, ¿de qué vamos a platicar hoy?
Leonardo, me gustaría hablar sobre temas de seguridad, pero antes me quiero dar la licencia de decirte que estoy muy contenta. Es semana de graduaciones en el TEC de Monterrey.
Mira.
Decirte que, como decía Violeta Parra, que vivan los estudiantes, sobre todo los de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, porque son el jardín de las alegrías.
Que vivan los estudiantes, los tuyos y todos los demás.
Todos, Leonardo. Decirte que además de formarlos
Bueno, pues en un momento más recuperamos a Edna Jaime. Bueno, hoy el presidente de la República mandó uno de sus mensajes, estos medio crípticos, y él había dicho que se iba a su rancho y la gente lo había asumido, supongo que es lo normal. Le voy a presentar un fragmento de lo que hoy dijo, que si había una invasión, que dijo, no va a haber, bueno, entonces si no va a haber invasión, todos tranquilos. Pero en un momento más le presento lo que dijo López Obrador. Edna, regreso contigo.
Leonardo, decirte que queremos en nuestros estudiantes fomentar el aprecio por lo público. Aprecio por lo público, liderazgo en lo público, además de muchas herramientas técnicas, y felicito a todos nuestros egresados. Yo ahora sí paso al tema que quiero conversar esta noche contigo, que tiene que ver con seguridad. Mira, Claudia Sheinbaum, nuestra próxima presidenta, ha presentado su gabinete. Si no tuviéramos la espada de Damocles colgando y amenazando con cortarnos la cabeza, te diría que, qué bueno, es un gabinete con tintes socialdemócratas, los énfasis que quiera dar a la política pública estarán presentes a través de su equipo, el que espero que tenga más juego del que tuvo el equipo del presidente López Obrador, todo bien, pero hay que llegar a la médula, falta transitar a la médula, y es quiénes van a asumir la responsabilidad en temas críticos, Leonardo. Seguridad, por ejemplo. Ella, el 23 de junio, hace unos días, dijo que va la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, que ya no nos hagamos bolas y que la propuesta del Plan C es la que tiene que aprobarse. Hay que recordar que en 2022 se hizo una propuesta bastante complicada porque decía lo operativo, lo administrativo está en la Sedena, pero la adscripción está en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La Corte dijo que esto era un fraude a la Constitución. 8 ministros dijeron, esto es un fraude a la Constitución, no puede haber adscripción si no hay el control del operativo y lo administrativo. Esta era la propuesta del ministro Alcántara y tuvo 8 votos. Y la ministra Margarita Ríos Fajardo y otros ministros dijeron, ¿cómo entendemos esto complejo de que la adscripción sea civil, pero todo lo demás militar? Entonces la echaron para abajo. El Plan C ya cambia la Constitución, Leonardo. Ya no deja lugar a dudas. Todo es militar, adscripción, operación, administración. Y nuestra próxima presidenta, en una declaración reciente, dijo que va por esa ruta. Sin discusión. Para lo judicial dijo que abriría encuestas, diálogos.
¿Algún foro, esto, sí?
Esto directo dijo, por ahí vamos.
Y dijo que no era militarización.
Ay, Leonardo,
O sea, negación de la evidencia, ¿no?
Cola de pato, cuerpo de pato, trompa de pato, es un pato.
No, hombre, es un pastor alemán, ¿cómo pato?
No, digamos que no hay manera de...
Hace un ratito leí el despliegue.
Te asomalo.
Más de 200 y pico de miles de efectivos militares desplegados en todas las tareas de seguridad y nos dicen que no es, aunque lo parezca, ¿no?
No, Leonardo, en el Plan C ya hay una reforma en la Constitución donde la adscripción es militar, ya no está prevista la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que generaba un contrasentido, ya es, se despeja la incógnita. Si es que la tuviste tú, o la tuve yo, o la tuvo la audiencia. Se despeja la incógnita, es un cuerpo militar. ¿Quién será el secretario de Seguridad Pública? Para mí estos nombramientos, Leonardo, es llegar a la médula. Muy bien que nombremos secretario de Economía, Relaciones Exteriores. Todo eso es importantísimo para la República. Pero estos temas, la seguridad, ¿por dónde va Claudia? nuestra próxima presidenta. Se hizo un planteamiento muy claro de dónde va a estar la Guardia Nacional, cuál va a ser el complemento. Ella fue jefa de gobierno con una estrategia de seguridad que podríamos calificar de buena, con un mando civil. Sí. Harfush es de los pocos, esta especie en peligro de extinción, de policías civiles que puede desplegar una estrategia civil. Entonces, vamos a ver cómo concilia lo que ya su posicionamiento respecto a la reforma constitucional con lo que hizo la Ciudad de México. La Guardia Nacional fue un elemento en el margen, no en el centro de su estrategia. No le salió mal, Leonardo.
No.
¿Cómo va a complementar?
No, y mejoró las capacidades de investigación de la policía. Y está claro que la Guardia Nacional es un elemento muy útil para carreteras, instalaciones estratégicas, pero no para investigar. Investiga poco y detiene menos. Lo que va a ocurrir es que me va a sonar la campana, Edna. Felicidades a ti y a tus alumnos.
Así, Leonardo, sí, les mando abrazos, los felicito, los invito a pensar en México.
Y yo abrazo a su decana. Gracias, Edna.
Gracias.
Pausa,
gracias.
Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que hoy el presidente regresó sobre el asunto de su retiro y parte de lo que dijo fue esto. Pues ya, ¿no digo?
Solo que hubiese una situación gravísima, por ejemplo, una invasión, una guerra, pero eso no va a haber. No, si me pide que yo ayude en algo, ayudo, ¿sí? Ahora sí que la patria es primero.
Sí, la patria es primero. Pero mi madre me decía, mucho ayuda el que no estorba, ¿no? Eso, cuando uno termina su función, pues lo mejor es irse, ¿no? Y también habló de sus percepciones, va a tener de 25 a 30 mil pesos, dijo, de pensión, así va a tener que pagar los aviones y pues va a tener que sacar, supongo, tarjeta de crédito. Imagínate, te metes a la página de Aeroméxico y boleto de avión, pues si no tiene tarjeta, no hay manera de pagarlo. Bueno, a lo mejor tiene quien lo ayude también al expresidente de este, cuando sea expresidente de este país, hoy toda todavía es presidente y por eso puede andar sin cartera, sin dinero y sin tarjetas, porque hay quien le haga todo eso. Pero bueno, ya vendrá la vida del expresidente. Voy ahora con el director del Economista, Luis Miguel González. ¿Cómo estás?
Con mucho gusto estar contigo.
Oye, pues cuéntame, ¿qué compartes con nosotros el día de hoy?
Está por aquí, quiero decir, en Ciudad de México, Julia Simpson, que es la presidenta del Consejo Mundial del Turismo. Es un organismo que fundamentalmente agrupa empresas del sector privado y deja un montón, yo diría, deja un montón de píldoras para entender dónde estamos y a dónde vamos. En primer lugar, México es la gran potencia de turismo en América Latina y genera el sector turismo o va a generar en 2024, por ejemplo, más de 250 mil millones de dólares. En total, tú dirás, Leonardo, bueno, ¿y cómo es que en la cuenta, por ejemplo, externa no aparece tanto? Parte de lo que es importante destacar es que la mayor parte de la cifra del turismo es turismo nacional. Con frecuencia nos perdemos en esto de, bueno, ¿y cuántos turistas extranjeros van a llegar? Cuando la inmensa mayoría de la actividad turística es la que hacemos mexicanos desplazándonos en nuestro propio país. Y dice la señora Simpson, y me parece muy relevante, Dice, el turismo en México genera entre 13 y 14 puntos del PIB si consideramos la aportación directa más las indirectas, pero podría llegar hasta 16 puntos del PIB. ¿Qué falta? Pues resolver un montón de cosas, desde promoción hasta seguridad, pasando por alguna infraestructura estratégica. Y de todos los sectores, yo diría, el turismo es el que más ha crecido sin una estrategia gubernamental tan, tan definida. ¿Cómo lo explicaríamos? Por la gran cantidad de iniciativas privadas, lo pongo en plural, que mueven el turismo, lo impulsan, lo hacen crecer. Pienso en restauranteros, pienso en organizadores de espectáculos y, por supuesto, sector hotelero.
Y por supuesto, pues ojalá retomen la agenda estratégica del turismo, que yo supongo que estaba ya planteado ya como una, digamos, política de Estado. Ahora se me ha borrado un poquito. Pero bueno, hoy hay otro tema que a ver si la semana próxima le dedicamos un poquito a alguna reflexión, porque veo los datos de la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera y literalmente es una radiografía de cómo estamos, Luis Miguel.
Sí, adelantando, salud financiera al final creo, si no recuerdo mal, Leonardo, es la primera vez que se presenta incluso desagregada por estados, y es cómo estamos desde los hogares en términos de qué tanto de lo que gastamos, mejor dicho, cómo quedamos después de gastar, qué tan sanos o qué tan, qué tan agujereados quedamos.
Y me quedo nada más con un dato: 37% de la población está en nivel alto de estrés financiero, el 48% dice que está preocupado porque los niveles de deuda se le acumulen, y quiero decirte que el 50% de la población casi nunca le llega, o sea, literalmente llega exhausta a fin de mes. Pero bueno, ya lo platicaremos con detalle. Te mando un gran abrazo.
Abrazo.
Ya sí. Bueno, y me enlazo ahora con el doctor Lomnitz. Él es, como usted sabe, miembro del Colegio Nacional, un destacado antropólogo. Doctor, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, buenas noches.
Oye, pues se ha publicado esta teología, ¿no?, Política del Crimen, que se publicó el año pasado. Ahora va a haber una serie de un ciclo completo para hablar de este tema. Cuando hablamos, Claudio, de teología, de política del crimen organizado, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de que podemos pensar en el crimen organizado como formas incipientes de soberanía, no de Estado, pero sí de soberanía. Y la soberanía siempre tiene un lado teológico, porque de hecho el origen de la idea del soberano es teológica. La soberanía es en realidad una propiedad de Dios o de los dioses, más que de la gente, de los humanos. Entonces, cuando tienes gente que actúa de manera soberana, por ejemplo, matando a quien se les pegue la gana sin tener que pagar ninguna sin tener ninguna consecuencia, es un acto soberano, ¿verdad? Violando o tomando alguna propiedad sin ninguna, es decir, con total impunidad. Esos son actos soberanos. Entonces no es que sea un Estado el crimen organizado, porque no lo es, pero sí es un polo de soberanía. Y entonces, al haber un polo de soberanía alternativo, ¿verdad?, hay una idea de lo sagrado alternativo. Entonces eso es lo que estoy sobre lo que voy a estar conversando en el Colegio Nacional. Como soy antropólogo, esos temas como de lo sagrado, ¿qué quiere decir? Aquello que no se puede tocar, ¿verdad? Pues no son muy interesantes a los que nos importan los temas de cultura y de
los sagrados,
historia cultural.
El incesto, el disponer de la vida de los demás, etcétera, son temas efectivamente que el soberano que puede disponer de la vida de los demás, pero te va llevando a prácticas en algunos casos de adscripción, algunas de ellas francamente siniestras, ¿no? En algún momento leí que incluso en estos ritos de finales de siglo pasado, no sé si han repetido a lo largo de los años, narcosatánicos, en donde había incluso, Claudio, canibalismo.
Sí, porque lo que pasa es que cuando entra un nuevo poder soberano, siempre ese ingreso de los soberanos es sumamente violento. ¿Por qué? Porque tiene que hacer sentir su presencia con algún tipo de terror normalmente. Entonces, actos como el canibalismo o el asesinato, el desmembramiento de personas, la desaparición, todas estas cosas tan terribles por las que ha vivido este país en los últimos 30 años más o menos, son manifestaciones de un polo soberano alternativo, que yo llamo soberanía negativa, para contrastar con la soberanía positiva, digamos, del Estado.
La super omnia. Oye, y en el caso de este tipo de cosas es darle un toque así como sagrado, ¿no? Es decir, yo me como una parte del cuerpo del otro, generando una especie de comunión, pero al mismo tiempo una violencia extrema como para decir aquí estamos nosotros y estamos imponiendo nuestro territorio, nuestra ley, Claudio.
Sí, exacto, nuestro territorio, nuestra ley, y también estamos imponiendo un cierto silencio. El terror también tiene ese efecto, que es
como de someter a la gente, de aquí se callan todos.
Someter a la gente, dar tanto horror también a veces, que la gente no quiere ni saber ni hablar de estos temas, ¿no? Quizá el ejemplo más doloroso y más conocido de esto sea la desaparición. La desaparición, que se ha convertido en un fenómeno tan tan extenso, tan dolorosamente extenso en el país, es un tema muy incómodo. La gente no le gusta hablar de la desaparición, porque la persona desaparecida en principio no está ni viva ni muerta, no sabe uno si está muerta, entonces no puede haber un duelo. Tampoco sabe uno si está viva, probablemente esté muerta, ¿no? Entonces genera una especie de práctica de evasiva. La gente no quiere saber, cuando conoce a alguien que ha tenido la desgracia de que le desaparezcan un familiar, frecuentemente entra, digamos, ciertos mecanismos que algunas familiares desaparecidos describen como discriminatorios, ¿no? Pero que en realidad no son discriminatorios, sino evasivos, me parece. Es decir, la gente no quiere saber de ellos, o quizá quiera endilgarle algún motivo a la desaparición para no sufrir el terror de que podría pasarnos a cualquier
más llevadero así. Hoy es a lo largo de julio, ¿no? Que hay cuántas conferencias son, Claudio.
Van a ser 4 en este ciclo, que van a ser los días jueves y viernes 4 y 5 de julio a las 6 de la tarde en el Colegio Nacional, en la sede del Colegio Nacional allá en Donceles, en el centro de la ciudad. Y también el 11 y 12 de julio, que también son jueves y viernes a las 6 de la tarde. Todo se transmite también por el canal del Colegio Nacional, entonces pueden ver por YouTube las conferencias, si es que la gente no alcanza a acercarse a lo presencial, pero el aula del Colegio Nacional está abierta a todo público y es todas las sesiones.
No, es un lugar espléndido. La destrucción del barrio, la destrucción del rancho, adicción y traición, y En nombre del pueblo, son las 4 conferencias. Doctor Lomnitz, te agradezco mucho el enlace.
Al contrario, mil gracias, un abrazo.
Y pendientísimos, teología política del crimen organizado, lo que hay que aprender, lo mucho que hay que aprender. Bueno, vamos ahora a otros temas.
Bueno, y seguimos con la información. En días pasados le di cuenta de que un grupo de embajadores presentaron las cartas credenciales ante el presidente. Uno de ellos fue el embajador de la República Italiana, Alessandro Modiano, a quien tengo el enorme gusto, el privilegio de recibir. Embajador, bienvenido.
Gracias.
Pues le ruego que le cuente al auditorio cómo transcurrió la ceremonia de entrega de cartas credenciales y cuáles son las líneas fundamentales de su misión, embajador.
Bueno, las líneas fundamentales son de fortalecer aún más las relaciones entre Italia y México, obviamente. Yo tengo una base muy fuerte, que son los 150 años de relaciones diplomáticas que celebramos este año, pero sí estoy acá para fortalecer aún más lo que ya está mostrando, lo que ya existe.
¿Qué le transmitió el presidente? ¿Cómo sintió la ceremonia, embajador?
No, bueno, la ceremonia fue una ceremonia muy muy cálida, bastante rápida, obviamente, porque los embajadores éramos
como 14, entonces claro que no había mucho tiempo, pero fue una ceremonia muy acogedora y como yo la esperaba, digamos.
Ha habido muchos gestos de cercanía. Uno de ellos es que recibimos en México el buque que se llama el más hermoso del mundo. Aquí creemos que el Cuauhtémoc probablemente sea el más hermoso, pero vino el Américo Vespucio, embajador.
Yo creo que ambos son muy, muy bellos. La verdad que fue un honor tener el Vespucci acá en Puerto Vallarta, alrededor, digamos, de su llegada. Hemos organizado muchas cosas y fue visitado por más de 11.000 ciudadanos de Puerto Vallarta, entonces eso ya es un resultado muy positivo, y yo creo que ha sido un momento muy simbólico de la amistad entre los dos países, entonces estoy muy contento.
Lo fue. Vi también que el presidente Mattarella mandó una carta directamente a Claudia Sheinbaum felicitándola por su nombramiento, embajador Modiano.
Absolutamente, en nuestro sistema, digamos que es el presidente de la República que se congratula con su correspondiente en los otros países. La carta fue muy cálida y entonces yo creo que ha sido una manifestación muy importante de lo que en Italia pensamos de México y de cuánto es importante tener una nueva presidenta después de un proceso democrático como lo que se desarrolló acá.
La relación fluye entonces en todos los ámbitos, cooperación, escuchaba el discurso que usted mismo dio con motivo del Día de la República y la subsecretaria Mercado, puesto de la cooperación en el ámbito político, cooperación en el ámbito de la justicia también, y por supuesto lo comercial y cultural, embajador.
Sí, hay cooperación en todos los sectores. Yo creo que un hecho muy muy importante y muy visible fue que México se convirtió en el destino más grande de las exportaciones italianas en todo el contexto latinoamericano, y eso da un poco la dimensión de la relación que tenemos. Pero sí, son relaciones muy fuertes también en punto de vista económico, cultural, político. Me gustaría tener más intercambio de visitas y estoy trabajando más intercambio de visitas políticas, estoy trabajando en eso.
Pues ya nos dará a conocer qué es lo que viene en materia de agenda. Se abre un nuevo gobierno en México y supongo que nuevas oportunidades y nuevas avenidas.
Exactamente, sí, esperamos. Ya hemos trabajado muy bien con este gobierno, estamos seguros que vamos a trabajar muy bien también con el próximo, pero sí, tenemos que intensificar el intercambio de visitas. Ese es un objetivo que yo tengo muy claro.
Muy bien, pues ya tendremos ocasión de profundizar en los temas. Embajador Modiano, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Bueno, pues muchas gracias. El embajador Modiano recientemente presentó cartas credenciales ante el presidente y está en condición, después de desplegar todas las misiones que le ha encargado la República Italiana aquí en México. Cintia, con esto nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que descansen, que tengan una excelente noche.
Gracias, cuídese y sea rabiosamente feliz. Nos vemos aquí mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.